Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Muchas veces esa vaina de comparación es lo que yo creo que a todos los seres humanos nos, de alguna manera, nos jode a la hora de perseguir nuestros sueños o perseguir lo que estamos, o tratar de superar una ansiedad o superar un obstáculo. Es constantemente pensando, pero ¿cómo esta persona lo logró hacer más rápido que yo? Esa es una mierda.
Estamos obsesionados con la comparación, hasta en el dolor.
Hoy el Human of Interest es...
Yo creo que ustedes no entienden mi felicidad de tenerlos con nosotras.
Feliz de estar aquí también.
Acá, Mau y Ricky.
Es un sueño cumplido.
¡Por fin!
Muy felices.
Por
teníamos muchas ganas. Llevamos mucho tiempo queriendo cuadrarlo. Yo lo sé. Pero finalmente se logró.
Se dio. Eso pasa cuando se tiene que dar.
Eso es así. Bueno, tú lo dijiste. Dijiste, estoy muy feliz que hayan venido a este
podcast. Sí, así es. Total. Bueno, hoy están invitados a un podcast que yo siento que es diferente. Creo que hoy la idea... es hablar desde el corazón, desde la emoción.
Amo.
Y como nos gusta decir a nosotras, es un poco quitándonos la máscara o el personaje de redes sociales o el personaje de artista o lo que sea que uno muestra hacia afuera y mirar más hacia adentro. Esa cada es la invitación de hoy.
Me encanta. El lado más humano de cada uno de nosotros.
Exacto.
Love. Very cool.
Y empezamos con su evidencia. Porque hoy los estamos estudiando a ustedes. Y la idea es que nos traigan un objeto, algo que sea importante para ustedes.
Ya sea de infancia, del presente, algo que signifique algo.
Y el por qué.
Ok, y ya es el momento.
Sí, es el momento.
Ok, empieza Rick.
Ok, yo traje aquí en esta caja fancy, este es mi primer juguete. Entonces mi mamá, esta última Navidad, ella... como que lo enmarcó, lo puso en esta cajita, o sea, se abre así, uno lo puede sacar y yo todavía juego con él. Pero es el primer juguete que yo tuve de bebé, que es un pequeño microfonito.
No lo puedo creer.
Pero, o sea, me parece tan chévere porque es como tan simple, o sea, no es un micrófono como...
Qué ganas de que los micrófonos vuelvan a ser como en ese estilo. Porque
mira
así,
esto, o sea, es como...
Ese juguete, cuidado y lo rompen.
No, mentira.
¿Se imagina? Se cae.
Sí. No, es un juguete de niño, lo puedes tirar, me imagino, y no pasa un carajo.
Wow. Pero wow.
20 y pico.
Wow, años. El significado.
Tiene 30 años.
Wow,
30
que sea
y pico
tu primer juguete, un micrófono. Wow.
Sí, ¿verdad?
Pero pedías cantar. O
sea,
fue
yo,
un random
yo,
que te llegó ese micrófono a tu vida.
Pues este fue el primer, no sé exactamente cómo llegó a mi vida. Lo que sé y lo que me pareció bonito cuando me dijeron trae una evidencia, dije yo, bueno. Que es algo que puede ser representativo de mi niñez, ¿no? Y yo creo que esto está claro. El primer juguete que sí me acuerdo haber pedido era un paral de micrófono. O sea, no, yo quería, mentira, yo quería un micrófono con wireless, porque los micrófonos, cuando uno era más chiquito, hoy en día los micrófonos parece algo así, sí. ¿No? Y no tiene antena ni nada. Cuando yo era chiquito, los inalámbricos, tenían un cablecito sí. O una antenita palito, que salían sí, abajo. Sí. Entonces, yo no sabía qué carajo era eso. Entonces, yo cuando era chiquito, yo le digo, mamá, yo quiero un micrófono con un palito. Ay, entonces, no. nadie entendía lo del palito. Entonces, me compraron un paral de micrófono para poner el micrófono y yo poder cantar así. Y yo dije, estoy feliz con el paral, pero no es lo que quería.
Entonces,
simplemente, bueno, me parece chévere que el primer regalo, o el primer, perdón, juguete que tuve de chamo es algo con lo que me siento representado hoy también,
wow,
¿no?
Entonces, me parece súper especial que estén enmarcado. Sí, como que apenas lo vi fue como, ¿por qué tiene su cajita? Es como, y es, lo hace aún más especial de lo que ya es.
Sí, ¿verdad? O sea, es la manera, es un juguete que podría parecer cualquier cosa, pero lo pones en esta caja y dicen, ¡Wow! ¡Dios mío! Pero dicen que en este micrófono cantó Sinatra sus primeras notas.
Y uno te la crees, tú 100%.
Sí, es verdad, pareciera.
Es antibalas
o algo así.
Es antibalas en la caja.
Tiene el arma, tiene todo.
Tiene el arma si uno está para vainas. Pero como nada, que significa mucho por eso.
Le da el valor que tiene para ti, le da el valor visual.
Sí, exacto.
Se ve así de importante.
Muy y cool. Lo tengo en la casa, ahí en parte del estudio de la casa. Lo tengo ahí montado como un poquito para recordarnos de dónde venimos y que la música en realidad todo empieza como un juego y por una cuestión de gusto. Y cuando uno se empieza a tomar las cosas demasiado en serio, esto me ayuda a recordarme que...
Qué lindo.
Que yo soy un huevo.
Me encanta.
Más.
Okay. Me encanta. Mau.
Mi evidencia, voy a hacer un poquito de preámbulo y de vaina.
De misterio.
Sí. Yo, mi vida entera, me ha gustado coleccionar cositas y vainas así.
Okay.
Y esto que les voy a mostrar ahorita no es de mi infancia. O sea, sí es de mi infancia, pero estos exactos ahorita que van a ver no son de mi infancia. Okay. Me los acaba de regalar mi mamá hace, yo creo que 4 meses. Okay. Y me lo regaló porque estaba yo teniendo una conversación con ella, porque estaba con un amigo hablando de cosas que tenía Venezuela que a mí me encantaban.
De tu niñez.
De mi niñez, de cuando yo vivía en Venezuela. En Venezuela habían, culturalmente, siempre habían cositas que siento que hicieron que mi niñez fuese tan cool y tan divertida y tan todo. Entonces, voy a mostrarles estos muñequitos que ustedes dirán, ah, es como un juguetico. No, no era un juguetico con el que yo jugaba, para nada. Venían estas cositas adentro de la leche Parmalat.
What?
Ellos eran como el mascot.
Cool.
No, eran como unos jugueticos que venían ahí adentro coleccionables. Yo tengo tres, pero en mi casa traje tres, pero en mi casa tengo creo que son como 15 o 12 o 15 de varios animalitos y si te fijas son bebés vestidos de como de animalitos. Entonces, ¿por qué traje yo esto? Porque, número uno, me pareció divertido que ustedes vieran algo que seguramente no habían visto antes.
Jamás,
¿no?
Efectivamente.
Que pensar que esto existía y que era algo que si hay algún venezolano viendo, yo te juro, obviamente de esa época, te juro que los van a ver y van a decir, no te puedo creer que él tenga eso. Bueno, ¿qué sucedió? Mi mamá, cuando yo le conté que yo estaba hablando de esto y que me gustaba, que me acordaba yo de lo que significaba para mí cuando se abría la leche y se encontraban estos muñequitos
enterrados
en la leche.
Leche en polvo.
Leche en polvo, exacto.
Okay.
Era muy emocionante. Es casi como cuando también, no sé si ustedes alguna vez vieron Yelocos. ¿Saben lo que son los Yelocos?
No,
bueno,
no.
Era también, que también tengo. Eran unas cositas como de plástico que uno metía al freezer y se convertían como en hielos, pero con figuritas. Entonces tú, en vez de poner hielo en tu trago, o en tu Coca-Cola, o en tu agua, metías los hielocos y eso enfriaba tu agua.
Y estabas en el colegio tomándote tu vaina
con los hielocos. Entonces empezaron a hacer hielocos de Pokémon,
hielocos
del Dragon Ball, de muchas cosas muy cool. Y esto, para mí,
es como un hieloco, pero
es como eso, es una cosa coleccionable.
Wow.
Que para mí, pues, me recuerda a Venezuela y por eso los quise traer, por ese recordatorio de mi país que es una bobadita, pero que al mismo tiempo significa tanto.
Increíble. Wow. Nunca había escuchado ninguna de las dos cosas que acabas de decir.
Yo lo sé, yo sabía que les iba a gustar.
Está hermoso.
No,
sí, dice Parmalat.
Es algo que yo coleccionaría 100%.
Ahí dice Parmalat.
Solo tengo la pregunta, ¿por qué son bebés disfrazados de animales?
No tengo ni idea.
Me encanta
no
que sea tan random.
Pero, si tú lo piensas.
1997.
Creo. Sí, ¿verdad? Yo sí. Leí yo. ¿De sí, qué año
eran ustedes? Yo soy del 90 y más del 93.
90 y 93.
Piensen esto, ¿no? Imagínense, hoy en día hay tantas cositas, hay tantos toys como de estos de artistas que se coleccionan y todo eso. Esto, en esa época no había esa cultura, yo siento, pero esto hoy en día yo siento que sería una...
Se lo coleccionarán hoy, dices
sí, tú, sí. Sin duda, yo siento que esta gente...
Patentemos esa vaina que estamos haciendo.
Total.
Coño, sacar yo, una leche en polvo hoy.
Sí, sí, con los muñequitos.
Pero es que wow. O sea, es como la experiencia de... ¿Qué muñequito me va a salir? Sí, es muy emocionante, es como... Muy
ustedes
emocionante.
No,
muy
con las leyes no les tocaron los tazos.
Sí, sí, los tazos.
Yo también era con tazos era...
Y las manillitas, como sí. Que eran ciertas cositas uh-huh. Así. Pero...
Pudimos haber traído los tazos porque los tazos también era otra de nuestras obsesiones.
Colecciones.
Amábamos.
Pero me encantaron, grandes evidencias.
Armaditos, por favor.
Me encantaron las evidencias, de verdad.
Qué tarea tan bien hecha, por ambos, sí. Los felicito.
Oye, ¿viste? Pudimos haber traído...
Hasta enmarcado y todo.
Total.
O sea, y esto del 97, imagínate. ¿Viste?
No jodas. Wow. Bueno, y en realidad lo que sucedió es que mi mamá, hace 6 meses, cuando yo le conté esto, con una amiga de ella en Venezuela, sí. Le escribió y le dijo, trata de conseguirme de alguna divina. Manera los muñequitos de Parmalat.
O sea, es la mejor persona dando regalos, como me puedo dar cuenta.
No.
¿Qué pasa?
O sea, tienen... O sea, ¿cuántos años tiene esto? 30 años.
No, increíble.
¿Sí?
Wow.
Casi. 25 años.
25, 26. Wow. Ambos objetos. Los
grandes regalos. Puntos para
yo sabía que le iba a gustar.
Muchas gracias. Qué bueno que les haya gustado nuestra evidencia.
Con el interrogatorio.
Ajá.
Okay. Las preguntas formales.
Okay. Exacto. A ver.
Vamos a ir directo al grano. ¿Cuáles dirían que son sus inseguridades más grandes?
Mis inseguridades más grandes.
Tengo varias, obviamente. Yo creciendo tuve mucha inseguridad con mi cuerpo y mucha inseguridad desde el... Porque yo de chiquito llegó un momento en el que cuando nos mudamos a este país, yo empecé a comer y comer y comer y yo me rompí el brazo, entonces... Tuve una época como de 3 o 4 meses en los que pues, fui de ser de una forma y me convertí en otra persona casi, ¿no? Ustedes se imaginarán que yo era una, ¿sabes? Una persona súper, pero en realidad no era tan heavy, o sea, era más que todo porque me generó una inseguridad horrible con mi peso y con mi cuerpo y vaina. El tener a mi hermano al lado, que era un tipo que podía comer lo que le daba la gana y yo no podía hacer lo mismo, era una cosa que me frustraba demasiado y era algo que al final, por muchísimos años, hizo que yo desde como los 8 o 9 años estoy cuidándome de la comida. Entonces, coño, es una cosa que, si tú lo piensas, que mierda para un chamito tener que cuidarse...
Total.
Y claro, capaz y no tuve que cuidarme, pero yo, como yo tenía esa inseguridad, me quería cuidar. Y era súper fastidioso para mí.
Y creo que es muy interesante que es casi como si estuviera más permitido tener esas inseguridades siendo mujer. ¿No sientes? Fíjate. Siento que no está tan bien visto, como tan abierta la discusión en un hombre, decir,
total.
Tengo inseguridad con el cuerpo y tengo este tema con la alimentación.
Totalmente. Y siento que, bueno, yo no sé si yo he visto a nadie decir, hey, yo sufría con esa vaina.
Total.
Y yo sufría con eso full, de lo que, o sea, que no me gustaba, ir, si me invitaban a una fiesta de cumple como de piscina. Eso a mí me podía parecer el peor plan del mundo, claro. Siendo fan de la piscina, claro. Aparte.
¿Pero te hacían comentarios? ¿O de dónde nació esa inseguridad? Como 100%...
Por mí.
Te veías y decías, no.
Nunca me dijeron nada, nunca me hicieron bullying, nunca...
Porque tampoco es que era una cosa extrema,
sí,
oye, esto es un problema.
No, es
una cuestión... Nosotros toda la vida también nos hemos... manejado en una industria súper estética, sí, como quien dice, ¿sabes? O sea, donde están pendientes de tal cosa, o donde tal, o la foto que te tomaron, o lo otro. Entonces, yo creo que esas inseguridades van alimentándose solitas, claro. También. O sea, no necesitas a alguien diciéndote, oye, pero qué.
Sí,
no, tú te paras ahí y dices, aquí. Oye, ¿dónde está? Yo también quiero unos cuadritos, ¿dónde está mi vaina? A mí mi inseguridad más grande, o una de mis inseguridades más grandes, porque sí tengo varias, es, yo creo, no dejar, o sea, el sentir que no estoy dejando una huella lo suficientemente cabrona con lo que estoy haciendo, o sea, que estoy esforzándome en vano, o que yo tengo como, tengo una, es gracioso, la gente se caga de la risa cuando lo cuento, pero yo tengo un, como una, un síndrome, una vaina que siento que soy para los demás, soy un, es un chiste.
O sea, que todo lo que yo he vivido en mi vida, o sea, todo lo que yo tengo hoy, o lo que ha logrado Maui Ricky, o lo que he logrado yo, que es todo una puta mentira. Que es todo, wow, no es real. O sea, que no existe. Que
una
no
ilusión.
Es, sí, que es como, casi que la, o sea, es raro, como que casi que la gente
lo hace como para seguir viendo,
sí,
el show.
Sí, sí, como que okay, es una joda. Pero sé que
pero no explícame más de eso.
Sí, yo también.
Como o si sea, fuese un programa de televisión que la gente ve solo, no, como para reírse.
Sí, o sea, como que la gente...
¿Como si no contara?
No que no contara, sino como... Tú sabes cuando tú mismo... Ponte tú, vamos a... Estamos a punto de tocar... Vendimos el Luna Park y lo vendimos 3 veces. Uh-huh. Yo busco la manera de convencerme a mí mismo que en realidad todavía no he hecho el primero. O sea, esos no se cuentan porque... ¿Sabes? O sea, como ese tipo de cosas. Yo... tengo no sé cuántos billones de streams de no sé... Sí, bueno, pero no se cuenta porque... Tal. Entonces siempre busco la manera de sabotear...
Como de quitarle el peso a lo que sea.
Quitarle el peso, cabrón, de algo. Y de repente alguien me dice... Coño, cabrón, tú eres para Venezuela el artista de no sé qué y has tenido tal was... Y yo digo, ay, te lo agradezco mucho. Y por dentro pensando, claro que no, chico. Pensando tal y lo otro y lo otro. Wow. Tal. Y yo mismo como que me auto-saboteo.
Wow, qué fuerte.
Sí, es.
Y me va a adelantar una que tú tienes ahí, pero es para ambos. ¿Crees que tu inseguridad hubiera nacido igual? Bueno, nadie lo va a saber, pero ¿crees? Si no hubieras tenido precisamente esa comparación al lado, de él si puede comer y tal, como de pronto la comparación yo, hace
no,
eso.
Yo siento que capaz y no. Yo siento que la comparación tuvo todo que ver en que se convirtiera en algo mucho más que solamente... Porque yo siempre, aparte, fui un chamo como atlético y siempre me gustó el deporte y me
encantó. Y mucho más que yo, aparte, también.
Me encantó comer todo eso.
Mucho más deportista que yo.
Y aparte de que la comparación siento que no solo hizo que yo lidiara mentalmente con todo eso mucho más, siento que también de alguna manera hizo que yo en algún momento que yo no terminara de lograr lo que yo me ponía en la cabeza o en el corazón que quería lograr en cuanto a metas para quitarme esa inseguridad, ¿sabes? O sea, digo, logros físicos, por ejemplo, en cuanto a ejercicio, en cuanto a vaina, dietas, la mente es muy arrecha. Entonces la mente muchas veces, aunque tú estés determinado y enfocado de vaina, la mente te juega y terminas llegando el año siguiente diciendo, ¿por qué coño no logré yo lo que estaba, estaba tan embalado y tan enfocado? ¿Por qué sigo intentándolo? Entonces sí, yo sí creo que si yo no hubiese tenido a mi hermano al lado, yo no tuviese punto de referencia de alguien que... ¿Sabes? O sea, claro, tan cerquita.
Total.
Y ojo, puede sin ser sin haber hecho nada él, claro, ¿sabes? Él
total,
existía.
Total.
Y a mí,
no,
y a mí
no
me
tiene
puede
culpas,
pasar.
Pues, sí. Pero pasa.
No necesariamente o sea, con Mao, porque siento que lo que sea que... O sea, lo de mi inseguridad está siempre pegado con Mao, porque lo que sea que haga yo artísticamente lo hace Mao también. O sea, es como una representación de los dos. Pero mi papá...
Es que eso era lo que sí, te iba a decir. A ti te iba a hacer otra pregunta.
Mi papá siempre ha sido un ícono, una
exacto,
leyenda, una vaina.
Exacto.
Entonces, de ahí nace mi necesidad de decir, no quiero que mi papá sea el único de la familia que sea que haya dejado una huella dentro de la música.
Exacto.
Y que sea una persona que está aquí para siempre y que va a ser recordado para siempre. Mm. No quiero que se acabe con mi papá. Entonces... Eso siempre ha sido para mí un...
Okay.
Estoy seguro que lo que estoy haciendo está dejando huella, ¿no?
¿Y sientes que por eso mismo te continúas desvalidando las cosas que hacen?
100% puede, claro, recontro puede ser. O sea, que es como... Bueno, sí, mi papá también ha hecho el Luna Park, pero no es lo mismo. O tal persona, o tal... ¿Sabes? O sea, es como... Y yo aparte, nosotros tenemos toda la vida en esto. Entonces,
crecieron,
el año pasado hicimos 3 Luna Parks, hicimos 4 Grand Rex, 1 Movistar. ¿Sabes? Es como 4 sueños hechos realidad de distintos, y de alguna manera igual uno encuentra la manera de desvalidarte o de decir, sí, pero no es lo mismo de lo que dice tal, porque eso sí, y uno y capaz y es lo mismo y es exactamente igual y es mi proceso. Pero muchas veces esa vaina de comparación es lo que yo creo que a todos los seres humanos nos jode a la hora de perseguir nuestros sueños o perseguir lo que estamos, o tratar de superar una ansiedad o superar un obstáculo. Es constantemente pensando, pero ¿cómo esta persona lo logró hacer más rápido que yo? ¿Cómo pudo tal? ¿Por qué esta persona no hizo 3, pero hizo 4 Luna Parks? Yo lo llené en 3 días, esta persona lo llenó en 2. Entonces quiere decir que a esa persona la quieren más que a mí. Y capaz y no, capaz y la persona que lo siguen tienen más dinero y tienen que ahorrar menos tiempo, o capaz y sí, o capaz están en un momento, en distintos momentos. O sea, yo había momentos donde capaz y vendía más rápido que otros, o ahora vendo más rápido que hace 2 semanas, o ahora me escuchan más que antes, ahora me piden más fotos que antes. Pero uno siempre está buscándose uno mismo la pata coja, ¿sabes? Claro. Y diciendo, bueno, pero esa persona no tiene ese... Pero esa persona capaz está pensando y dice, oye, si yo pudiese tener una persona que al llegar a la casa me abrace. Coño, yo tengo eso, ¿me entiendes? Y yo esa vaina ya la superé y por eso no la tomo ni lo pienso. Estoy pensando en mi pata coja, ay, Dios mío, quiero poder...
Cuando en realidad va a ser suficiente para ti. Porque no es para todos los demás.
Sí.
Podemos ver, o sea, todos podemos ver cómo han logrado esto, han hecho esto, como manica, wow, que todo claro. Tal, pero para ti no.
Sí,
no es
suficiente. Eso es una mierda.
En sociedad estamos obsesionados con la comparación, hasta en el dolor. O sea, yo también veo gente que es como, uf, esto me duele, pero como que no tengo derecho porque esto es más grave y esto está pidiendo, está viviendo esta persona. Y a mí me gusta vernos todos como termómetros únicos. Como tú tienes tus 100, pero uno compara entre todos.
Claro,
y
como creo yo que no hay podría como estar sufriendo esto, porque esta persona está pasando...
Exacto. Esto yo lo considero peor.
Hay
en
algo
realidad.
Como inconsciente, mente que está ahí, y en tu caso, pues, marica, claro, es Ricardo Montaner, y creo que es como esa inconsciente comparación de, uff, pero es que esto él lo hizo así, o esto... Creo que es una connotación súper fuerte igual.
Y es desde la admiración, o sea, no es desde quiero alcanzar esto, no, es... Yo quiero, o sea, me sueño poder estar en los mismos libros que está mi papá, donde la gente dice, va, y ahí estoy yo también en la página. Claro. O sea, en eso me sueño. No me sueño en decir, quiero una carrera como la de mi padre, yo quiero la mía, con la de mi hermano, completamente distinta. Sí. Pero uno igual, por más que uno dice, yo quiero la mía, tal, uno igualito mira a los compañeros, ¿sabes? Y uno dice, ah, esta persona le tocó vivir esto antes que yo. O sea, yo capaz y tuve antes que otra persona mi primer número uno en Billboard, pero esa persona llenó un lugar antes que yo. Y esa persona está pensando en el número uno y yo estoy pensando en el lugar que lo llenó.
Porque,
entonces,
sí. Uno está mirando lo que uno siente que le falta en vez de enfocarse en lo que uno está ganando.
Esa
y
es la tarea.
Esa es la tarea. Es muy difícil. Es muy difícil. La gente, ustedes sienten esa comparación... ¿Sienten que nace igual como de ustedes mismos? ¿O sienten que igual la gente se los hace mucho? ¿Por qué lo digo? Porque a nosotras la gente no lo hace todo el tiempo.
¿Entre ustedes y con el papá la pregunta?
Ajá, como que en nuestro caso, entre nosotras dos nos compara mucho la gente en todos los aspectos.
Wow.
Así seamos pareja, o sea, siendo pareja, siendo lo que somos, es como nos ponen literalmente así desde afuera.
Entre nosotros ustedes... no nos comparan. Fíjate que siento que Rick y yo somos como uno. Entonces la gente, si nos ve, no necesariamente, no dicen, bueno, a mí me gusta más
Ricky. Bueno, sí dicen, Ricky que... sí dicen. A mí me gusta más Mao que Ricky, o más Ricky que Mao.
Sí,
pero nosotros no lo hemos tomado como algo negativo, porque siempre hemos dicho, de hecho, siempre lo hemos hablado, siempre lo hemos dicho. Si hay una fan o una... persona que escucha nuestra música, pero que le gusta más Mau, van a estar ahí en el concierto igual.
Entiendo.
Sí. Y van a escuchar la canción igual. Entonces,
pero no hay una comparación entre, o sea, más que el de quién, típico, quién. Me gusta más Rick.
Sí, okay, exacto. Cool. Más una comparación de quién
el
canta
sí y el
más.
No. El no y el sí.
Quién hace
exacto.
Más.
Exacto. Okay. Exacto.
Y no, yo tengo muy claro también cuáles son mis fortalezas y mis virtudes también. Entonces, aunque nos comparen, si a mí, por ejemplo, me dicen, ay, Mau canta mejor que Ricky. Absolutamente, sí.
sin lugar a dudas sí canta mejor que yo. O tiene más posibilidades con cosas de la voz. Yo soy mucho mejor sí. guitarrista que Mao. 100%, muchísimo sí, mejor.
Pero
¿sabes? No. Hay okay. ciertas cosas en las que yo sé que son mis fortalezas. Y donde él tiene, y dentro de este equipo, él tiene que entender que hay ciertas cosas, y él ya lo entiende, no es que tiene que entender, sí. él ya lo entiende sí. y yo tengo que entender también. Hay ciertas cosas en las que yo soy el líder. Claro. Y él tiene que apoyar lo que sea que yo esté haciendo. Sí. Y hay ciertas cosas en las que él es el líder. Uh-huh. Y yo digo, dicte, jefe, ¿qué hacemos?
Sí.
¿Sabes? Entonces, yo creo que cuando uno ya es seguro uh-huh. dentro del mismo equipo de lo que cada uno aporta a la vaina, a mí me pueden sí. decir, ay, pero me encanta mucho mejor que tú. Y yo decir, claro, ¿sabes que sí?
Okay.
Uf, ahorita estamos haciendo uh-huh. un álbum, por ejemplo. Y estamos, de verdad, es el mejor álbum que hemos hecho en nuestra vida. Y estamos metiéndonos muy en detalle en dónde brilla cada uno más y separando aún más las diferencias. Y hay canciones donde capaz y yo escribí una parte que a mí me encanta. Y yo, me la sueño con cantarla. Y nos ponemos ahí, la verdad, suena más bonito a Mao. Y yo tengo que decir, verga, la puta verdad es que le suena más bonito a Mao. Y la tiene que cantar Mao porque tiene que sonar más bonito. Y yo saber eso y yo poder entender eso y tomar esa decisión, a mí me fucking encanta.
Claro, final, porque no hay un tema nuestro, de ego ahí.
No, sí,
no. Y el fin nuestro es que brille la canción o que claro, brille la banda como tal, proyecto. Da igual quién. O sea, si metí el gol yo, lo metió Ricky, al final es gol. Punto.
100%.
No es un equipo, o sea, no es dos equipos separados, es uno. Entonces, por eso siento que la gente también, por lo menos nuestros fans, lo han entendido mucho así también. Y no existe el constante... Mao sí saluda, pero Ricky no saluda, ¿sabes? Nada
ya, claro. Es muy interesante porque nosotras, en cambio, creo que es lo que más nos ha pasado en esta industria. Tal vez tiene que ver con ser mujeres.
Ser mujer es un...
Pero...
Sí. Qué difícil.
A mi mujer fuerte. Le da durísimo, por ejemplo, las críticas en redes y cosas así. Y... yo creo que tiene más que ver, o sea, hay algo entre chicas a veces de... Sí.
Y seguramente no sé si, lo comentan mujeres, la mayoría.
Todas. Lo más loco, la mayoría es para no decirte que el 99.9.
No creo que haya un pana que esté
sí,
ahí
que se
diciendo,
ponga, sí, ella es más.
Ella es,
sí,
no creo.
Es que eso, sí, eso es lo loco.
O sea, tiene el pelo más bonito tal, ¿no?
Total.
O
sea, audiencia, amigos inconscientemente lo han hecho siempre. Y con las dos, por lo que éramos este... Calle y Poche, como este Mao Ricky,
nos veían igual,
la unidad.
Como una cosa.
Siempre era como, y no viene de un mal lugar, pero es como una cosa que hay que empezar a deconstruir. Y nos pasaba mucho en entrevistas, o sea, es diario.
¿En qué sentido?
¿Cómo,
¿Pero por ejemplo, qué?
Un amigo lo podría decir de una forma no dañina, como que siempre Calle es la que es la linda de las dos. Que yo siempre es la que soy sexy de las dos y como que no hay room para que
for
ninguna tenga un poquito de lo otro.
Bueno, pero en ese sentido,
un
por
ejemplo,
ejemplo,
¿no?
Sí, sí nos han dicho,
eso
por ejemplo,
parte amigos,
Rick, con Mao todos se quieren casar y a Ricky se lo quieren coger.
Sí, como un poquito de esto.
Y uno dice como, bueno, me encanta que me quieran coger, yo quiero que me quieran casar, pero aún quiero que me quieran coger.
Lo bueno es que uno cuando se casa también
coge. Es verdad. Sí, es muy loco. De pronto no, 100% tiene que ver con ser mujeres.
Tiene que ver full con ser mujeres.
Puede ser.
Qué fuerte, te digo. Porque
y qué ladilla.
La tienen tan jodida.
Qué ladilla. Mi esposa, sin duda alguna, o sea, lo veo más de cerca teniéndola a ella al lado, que también es alguien que es figura pública y tal, y capaz y hacemos lo mismo, me pueden llegar a conocer más a mí, pero hacemos los dos una misma cosa y a ella le caen mucho más encima que
claro.
a mí por haber hecho lo mismo, ¿sabes? Sí. Entonces es, o sea, una vez fuimos a casa de Lele Pons donde había un, sí, aquí me van a volver a hacer mierda por esto, pero se haga mierda, fuimos a casa de Lele Pons y había un cocodrilito, que una amiga de ella los rescata. En Florida, los cocodrilos están en todos lados. Se meten en las piscinas, se meten en los carros, se meten en las casas, se meten en los baños, se meten en todos lados. Ella, Lele, tiene una amiga que rescata cocodrilos.
y había traído un cocodrilo de los rescatados a su casa. Obviamente, uno le tiene que poner tape alrededor de la boca al cocodrilo para no ser uno un, algo así como un estúpido, para que no te coma un cocodrilo, ¿no? Y entonces, como esta persona los rescata, los tiene en su casa, tiene una propiedad con varios, les da de comer mejor que, o sea, le da de comer pollo orgánico, ¿me entendéis? O sea, a diferencia de comerse un pedazo de hormona en la calle.
Las hormonas de los pollos.
El cocodrilo vive bien.
Que no,
el cocodrilo vive bien, de puta madre.
Y bueno, nada, lo trajeron a la casa de Lele y el cocodrilo estaba en la piscina y ella se metió en la piscina y nadando con el cocodrilo. Yo lo filmé. Ella dijo, ay, fílmame, qué risa, tal. Yo lo filmé, Steph lo filmó y al día siguiente Mau y Ricky estaban cancelados, Wayne estaba cancelado, Lele Ponce estaba cancelada y Steph y Reutemann estaba cancelada. En todos lados.
Y yo durmiendo en mi casa.
Y Mau durmiendo en su casa, ¿no?
Sí, o sea, me cancelaron y yo con un huevón dormidito así.
Yo como con no sé cuántos miles de comentarios en el último post que habíamos subido que no tenían nada que ver con eso de la gente diciendo maltratadores de animales, maltratadores. Yo como sé que no soy un maltratador animal, ni siquiera contesté. Váyanse a mamar todos, me saben a cojones.
Sí, total.
Váyanse a mi esposa. La agarraron, le dijeron, le tal. Y ella sufrió, sí. Tengo que salir a comentar, a decir algo. Entonces, yo no sé qué pasa, que hay algo... efectivamente, donde le dieron el triple de duro y ella subió menos fotos, ella
sí, qué locura,
tuvo menos que ver, sí, con total. El cocodrilo, pero le dieron más duro.
Total. Yendo ahorita a lo de la comparación otra vez.
Porque Ricky se desvía.
¿Creen que hay algún tipo de competencia inconsciente entre el resto de hermanos, como entre todos?
Dices, ¿entre mis hermanos?
Como entre la familia. Pues.
Sí, wow, no. Como por esa...
¿Como amor?
¿Como de éxito?
Ah, ¿tú dices profesional?
Sí.
No. No. Gracias a Dios, no.
No.
Porque sería una puta mierda.
Y te digo que con el... Sí ha sido un proceso de... Como de aprendizaje también, porque todo nuestro crecimiento en cuanto a los hermanos fue... Todos dentro de la misma familia también tenemos nuestras distintas historias. O sea, claro. Mau y yo empezamos escribiendo para otros artistas. Después Camilo se empata con Evaluna. Evaluna nos dice, oye, quiero que escuchen a Camilo. Ya yo había escuchado hablar de él con una amiga que teníamos en común. Camilo dice que yo le saqué el culo. Yo no le saqué el culo un carajo, sino que estaba ocupado esa vez y no pude escribir con él. Pero yo le dije a Evaluna, Eva, si nosotros vamos a empezar a escribir con él, aunque ustedes terminen,
sí,
vamos a seguir trabajando. Y a partir de eso empezamos como juntos, hey Cami, vente a las sesiones, vente a tal cosa, vente a lo otro. Entonces, todo ese proceso donde capaz nos sucedían las cosas primero a nosotros, donde nosotros primero pegamos como compositores, y después Cami, vente, a Cami lo empiezan a conocer como compositores, nosotros pegamos como artistas, y Cami también con el sueño de pegar como artistas. Entonces estoy seguro que para Camilo también diciendo, yo sueño con hacer eso que están haciendo ellos, ¿por qué les está pasando a ellos y no a mí? ¿Por qué les está pasando a ellos? Después Cami da ese coñazo, ya se coñazo y empiezan a pasar cosas increíbles, hasta cosas que no nos habían pasado a nosotros. Nosotros no habíamos cantado con Shakira todavía. Y él saca la primera canción y canta con Shakira. Entonces también para uno es como, ¡ey, marico, te aplaudo! Y uno empieza, ¡ey, cabrón, espérate! ¿Y por qué a mí no me ofrecieron cantar con Shakira? A mí tampoco. ¿Sabes? Entonces todas esas cosas, si uno no tiene cuidado...
Es una línea muy delgadita.
Si uno no tiene cuidado, tú dejas ese pensamiento pasar y uno empieza, ¡ah, mira! ¡Ah, wow! ¡Uy, mira, no me contestó el teléfono! Ah, ya se le está subiendo. Y yo no fui el que... O él podría decir...
Exacto.
Ellos están de gira y ellos no me contestaron. O sea, me soltaron la mano. Ahora les voy a enseñar. Cualquier vaina pudo haber sucedido,
sí,
que llegara a eso por ego, por dolor de tal cosa. Pero...
Gracias a Dios también siento que nos sentimos muy en equipo. O sea, todos teniendo casi como que una misma visión y fin hacia lo mismo. Entonces, también creo que eso ayuda muchísimo.
Y saber que hay propósitos distintos. O sea que...
Sí.
Él, Eva, mi papá, mis hermanos mayores, Steph, todos tenemos propósitos distintos. Y nosotros tenemos el nuestro. Y nuestro camino y nuestro propósito y nuestras canciones y las decisiones y el tipo de conciertos y las cosas que hacemos... Es para un tipo de gente, o sea, aunque somos la misma familia, la misma gente que escucha Mau y Ricky, surprisingly, no es la misma gente que escucha Camilo, que escucha Baluna, que escucha Montaner, que, o sea, tenemos públicos distintos dentro de la misma familia. Nos hemos dado cuenta de eso gracias a lo que hemos hecho con el reality, lo que hemos estado haciendo, obviamente ya cada uno con sus giras y sus cosas, nos damos cuenta que son públicos distintos. Y al darte cuenta de que no estamos todos peleando por un mismo grupo de gente,
exacto,
es donde uno dice, ay, cabrón, me encanta lo que estás haciendo, la verga lo que estamos haciendo, la verga lo que está haciendo Yatra, la verga lo que está haciendo Turizo, la verga lo que está haciendo Huayna. Y todos estamos de puta madre. Claro. Eso es. Y tenemos la fortuna de vivir de lo que amamos, que es un regalo más cabrón que lo que puede decir el 99% de la humanidad.
De acuerdo.
Vivimos de lo que amamos. Eso es un regalo.
Ser muy afortunado.
Y sabes, sí, con que me quedo con tu ejemplo del gol. Como que al final todos los goles le suman como a su tribucita, a su familia, a su equipo. Eso me parece divino.
Es así.
Todos son goles.
Todo, ey, gol es gol.
Como
si
sea,
lo metió tal persona, lo metió tal persona. Al final el equipo ganó. O el equipo es quien avanza o total, quien gana la copa eso, y todo eso.
Y ninguno de nosotros nos imaginamos siendo exitosos sin el otro al lado. O sea, yo no me imagino ganarme un premio por algo y que mi hermano no esté al lado mío. Es extraño. Por más que sea, o sea, Mao, que por ejemplo, se ha convertido en una persona que es como súper intuitiva con cosas de negocios, ¿no? O inversiones o lugares donde uno debería invertir, que de repente a los 6 meses se va el carajo y uno dice, cabrón, ¿cómo supiste? Mira, no sé, tal, esto y lo otro. Ay, hay
buen
ciertas
dato.
Cosas donde...
Yo tengo buen dato.
Sí,
¡Mau!
Literal. Entonces, mira, yo llegué a aprender donde Mau dice, mira, hay una oportunidad para ir a comprar una casa y no sé qué lado, papi, tú métele. Y compra esa vaina. Y a mí no me importa si la idea fue de él, si la idea fue mía. Al final del día voy a estar yo también diciendo... 100%. O, verga, se nos cagó esa inversión, ¿no? Se nos fue al carajo, ¿no? Mira, lo mismo. Claro. Él me podrá decir a mí en alguna decisión que yo tomé de, oye, yo creo que hay que salir con una señora mayores en tal presentación de unos premios y en ropa interior. Uy, nos hicieron mierda en redes, cabrón, perdóname. O, uf, todo el mundo hablando de esto. ¡Ja, ja, ja! Whatever. Cualquiera que sea la decisión que haya tomado cada uno, ¿no? Saber que va a ser o ganador para el equipo o vamos a llorar juntos.
Me encanta eso, 100%.
¿Hay algo con lo que ustedes creciendo en su comunidad y así que en cuanto a valores... De pronto, ahorita ustedes digan, ¿cómo creo que, pues tú que ya eres papá y tú para cuando quieras ser papá, digo, que digan como, creo que quisiera hacer esto diferente con mis hijos?
Dices, de lo que hicieron mis papás, hacerlo distinto yo con mis chamos, o sea, con Apolo, por
sí,
ejemplo.
Sí, como cosas que de pronto tú digas, esto yo lo quisiera hacer diferente. No poniéndole connotación de bien o mal, solo yo esto lo quisiera hacer distinto.
Tú sabes que yo antes de tener chamo, de las cosas que más nervio me daban era cómo criarlo, porque yo sentía que mis papás habían hecho un gran trabajo con nosotros. Y no solo porque salí bien, o sea, y me refiero a salí bien, no, que soy, no, sino que gracias a Dios... mentalmente estoy saludable, gracias a Dios. Pues sí,
feliz.
Soy un tipo feliz y pleno, que tengo herramientas que puedo usar para enfrentar todos los momentos difíciles de la vida. Uh-huh. Eso me da mucho nervio, porque yo pensaba, coño, ¿cómo hago yo para asegurarme de que mi chamo tenga esas herramientas y que sepa y que tenga lo que se necesita para enfrentar los momentos difíciles que sin duda hay? O sea, es mentira que no los va a tener. Entonces, yo quisiera tratar de hacer todo lo posible para que me salga como a mis papás, okay, ¿sabes? Pero al mismo tiempo hay cosas hoy en día que son muy distintas a cuando yo estaba, a cuando yo nací.
Claro.
Hay información nueva también, hay cosas nuevas que se saben de esto capaz y no es tan bueno para un chamo. Ah, coño, no te lo puedo creer. Cuando yo era niñito, ejemplo bobo.
Sí.
¿Ustedes saben estas cositas que se le amarraban a las puertas para los bebés, que son como unas cosas que rebotan?
Sí.
Bueno, supuestamente se descubrió que son pésimas para el cuerpo del chamo, porque se le creo que se le tuercen los piecitos. Claro, antes uno compraba esa vainita y uno decía, que salte ahí, está haciendo así, ¿sabes? Eso es un ejemplo estúpido.
Como el iPad.
Como el iPad, que capaz y al principio...
Bueno, nosotros no teníamos iPad.
No, sí, pero digo, al principio cuando salieron los iPads, era la solución espectacular, y ahora uno se empieza a dar cuenta, uy, capaz y el iPad para el chamo no es lo mejor porque X, ¿sabes? Entonces, hay varias cosas que haría distintas. Número uno, por el momento en el que estamos. Uh-huh. También siento que capaz y yo... No.
Es que sé de muchas cosas que sí quiero replicar. Hay cosas que me parecen... Pero yo no, como todavía no estoy pensando en tener chamos, sí hay cosas... Que no tiene que ver con mi crianza, sino de pensamientos míos.
Exacto, también.
De cuando era más chamo, que veo como hoy cobran factura, ¿no?
Claro.
Ya de más grande, que digo, uff, cuando sea más, cuando tenga un chamo, voy a hacer lo posible para que él no piense como yo.
Exacto.
Pensaba cuando era chamo. Yo, por ejemplo, toda la vida tuve el pensamiento de que mientras más mujeres yo tenía, más macho era yo, más hombre era. Entonces, yo siempre fui muy promiscuo, toda mi adolescencia y mi adultez, fui un tipo, me encantaban las mujeres. Entonces, era casi como un sentido de...
¿Pertenencia?
Sí, o de seguridad era mientras más... O sea, yo soy el que más puede conquistar.
Casi como que eso también... te daba
valor
e identidad.
Claro.
E identidad. Entonces, a mí en la pandemia me pasó muchísimo que yo tuve que, de alguna manera, redescubrir mi identidad, porque ya yo estaba viviendo con alguien con el que ya yo estaba, o sea, pensando voy a pasar el resto de mi vida con ella. Tengo que redescubrir cuál es mi identidad, porque mi identidad hasta ahora es el lover boy, el tipo seductor de tal, o sentía yo, pues, o sea, que yo era un tipo que iba por ahí conquistando y enamorándome y tal, eso era lo que a mí más me gustaba.
Y te definías, como que de alguna forma sentías.
Sí, de alguna manera yo tenía una competencia con mis hermanos mayores, a ver quién estaba con, claro, con mujeres más bonitas, y ni siquiera era en cuestión de cantidad, era como quién era el más cabrón de los hermanos. Y eso es un, yo no sé si eso es una mentalidad latina machista, latina venezolana de tal, o simplemente de mis hermanos nada más, pero
es una puta mierda.
Pero es una mierda global, porque hoy en día, bueno, global, sí, pero hoy en día, siendo un carajo casado, tuvo un proceso de transformación durante la pandemia de, espérate un momentico, ¿quién coño de su madre soy yo? O sea, realmente, o sea, ¿para qué canto? Si yo, para mí el cantar era sinónimo de mientras más famoso soy, más cabrona las mujeres con las que voy a poder estar.
Sí, claro. Pero además me parece súper lógico.
Nunca lo he dicho.
Porque se vuelve una creencia falsa.
Es una,
y te va moviendo todo en tu vida. Sí, hasta el por qué haces lo que te apasiona. Sí. O sea, empieza toda a distorsionarse.
Y tienes que redescubrir tu por qué, tu why. Por eso estamos tan obsesionados con lo del why, que siempre hablamos del why, de nuestro propósito, y de ayudar a que la gente, o de alguna manera inspirar a que la gente logre conseguir su propósito. Porque de verdad, cuando no lo tienes claro, basas tu todo alrededor de cosas que no tienen sentido, o sea, claro, que no tienen sustento, y en tu ego. Y yo cantaba literal pensando en eso, nada más.
Y pensando en eso, porque eso era lo que te hacía sentir a ti con valor, que eras, que valías algo, que era suficiente, que funcionaba.
Sí.
Y porque algo te enseñó eso, la sociedad, lo que veías en las películas. O sea,
entonces, eso yo creo que es algo que capaz yo podría... para que para la vida de mi chamo en el futuro sea más fácil encontrar eso y encontrar a la persona y no dudarlo tantas veces y no pensar, ¿será que esto es, el problema es mío? ¿Será que yo tengo un problema interno de...? No, y yo tuve que... O sea, porque eso va más allá del estar enamorado de alguien. Es,
total.
Es parte de tu ADN, que es como... No tiene nada que ver ni con el amor. Es como... Sí. ¿Sabes? Entonces, yo durante la pandemia tuve varios...
con Steph de que ella me pegaba ciertos frenazos y ciertos regañazos de cosas que eran de mi vieja manera de pensar. Claro. Y hoy en día he descubierto esa vaina y espero que mi chamo, cuando crezca, no estar yo pensando en... Desde ese momento, uy, a ver, entonces, y las noviecitas, y la vaina, y lo otro,
es
y
que
lo tal.
Esas cosas son las
que... Que eso era lo mío, desde los 8 años estoy dándome besos, ¿me entendés? Claro. Desde los 8 años.
¡Joder, madre!
Sí.
¿Chiquito?
Sí, lo mío era intenso, y yo jugaba a ser Titanic con todas mis amiguitas y primitas y tal, era como, ay, vamos a jugar a la escena esa de no sé qué, o sea...
Claro, sí.
Desde muy chiquito. Entonces, nada, eso yo creo que podría ser algo que yo diferente. Podría filtrar un poquito. La sexualidad es hermosa y yo no me arrepiento de cómo yo viví las vainas porque lo necesitaba vivir así, pero sí siento que pude haber morrado un par de experiencias que no valieron la pena después, ¿no?
Total. ¿Y tú tienes una creencia falsa así? Como que hayas cambiado, que ya no se alinea a lo que ahora eres.
Más que una creencia falsa, siento que es... alineado un poquito con lo del guay y la vaina, siento que cuando uno está viviendo la vida a través del ego, que por supuesto me pasó a mí también desde otra forma, o sea, no necesariamente yo era igual que basaba todo alrededor de...
No, pero capaz de decir que quiere el que más dinero tiene, el que más...
No, el que más famoso quería... O sea, yo quería ser el artista número uno del mundo solo porque sí, solo porque eso sentía yo que era lo que me iba a dar el valor, ¿sí? O sea, que eso era lo que para mí iba a ser... Ah, ok, sí, este tipo es cool o este tipo es vaina. También un poquito, estoy seguro que cubriendo varias inseguridades y cosas que uno tiene, que uno dice, bueno, capaz y si yo soy el artista número uno del mundo no va a tener... tanta inseguridad con tal o X o whatever. Entonces,
sí, exacto.
Yo me di cuenta full que, coño, que en realidad esto de sobrevivir solamente o esto de perseguir este sueño falso de éxito superficial que es la fama, la verdad, o los números de Spotify, es una vaina que no llena. Entonces, más allá de... Y ojo, mis papás no es que a mí me hicieron algo o me dijeron algo que me hizo vivirlo de esta manera. Lo que pasa es que inconscientemente el tener un papá que ya de por sí tú naces y es la leyenda que es y el artista venezolano más exitoso de la historia, fuck, uno inconscientemente tú naces diciendo, bueno, entonces para yo ser... Para yo tener valor, tengo que también ser como mi papá.
Sí, como mira cómo la gente lo...
Exacto.
Esto tiene todo el sentido del mundo.
Tengo una pregunta con eso. Entonces, el propósito ayuda mucho a poner los pies en la tierra, número uno.
Exacto.
Y a... Coño, y a dar... En inglés hay una palabra que no traduce lo mismo al español, que es contentment, que uno dirá, ah, contento. Sí, pero no es lo mismo cuando uno dice, ay, estoy contento. Contentment en inglés es la habilidad de estar feliz y bien y satisfecho y pleno sin importar la situación en la que estés. Lo único que ayuda a que uno encuentre eso es vivir a través del propósito de uno. ¿Y qué es el propósito de uno? Es vivir a través de lo que uno... Vivir para lo que uno fue diseñado. O sea, yo no fui diseñado solamente para ser famoso y cantante. No, eso es algo que sin duda es parte, pero yo fui diseñado, al igual que cada uno de nosotros, para impactar la vida de la gente de manera positiva a través del amor. La manera que cada uno lo hacemos es totalmente distinta.
O la avenida.
Manera
que te,
¿ah?
O la avenida,
claro,
de cada uno,
o sea,
es distinta.
Yo, mi forma de impactar la vida de la gente y de sembrar amor y de vivir mi guay es totalmente distinto al tuyo, al tuyo, al tuyo y al de la gente que esté viendo. Entonces, ahí es cuando entran, por ejemplo, los dones o en lo que uno es bueno. O sea, yo soy, gracias a Dios, Dios me hizo bueno haciendo música. ¿Eso quiere decir que la música, mi carrera es mi guay? No, eso quiere decir que Dios usa eso como vehículo para poder, por ejemplo, en mi caso... llegar a la mayor cantidad de corazones perfectos para así sembrar...
Posibles.
¿Ah?
Posibles.
¿Qué dije yo?
Perfectos.
La cantidad de corazones perfectos.
Posibles.
Posibles y perfectos.
Y todos los corazones son perfectos.
Ay, me son hermosos, yo
menos mal tú te tengo aquí. Pero entonces sí, o sea...
La mayor cantidad de corazones posibles.
¿Y sabes qué es lo más arrecho? Que cuando uno empieza a vivir así... Porque no es que uno deja de ser ambicioso. O sea, porque creo que es importantísimo.
Son dos cosas diferentes.
Es solamente que uno ve el sueño este de quiero ser el artista tal, ya no desde el ego, sino que uno tiene como un lente distinto y uno lo ve desde el... Uf, eso quiere decir que si yo llego a hacer eso, que si no, no pasa nada, pero estoy trabajando para eso. Eso quiere decir que voy a tener una influencia tal...
Para poder hacer para poder esto.
Sembrar tal cosa en la vida y los corazones.
Que sí va, exacto.
Tengo una pregunta. Yo creo que a todos nos mueve, o bueno, a la mayoría, nos mueve mucho el hacer orgulloso a nuestros papás.
Sin duda.
Y creo que eso está ahí siempre, como en el sistema. En el caso de ustedes, ¿creen que eso también podía darle más poder como a esas inseguridades? Como si mi papá es el artista más tal de Venezuela, sí. ¿Es más difícil hacerlo sentir orgulloso? Mm.
Yo creo que...
O sea, mentalidad, ¿no? Porque claro, no es real. Okay, porque, pero de pronto eso pasó alguna vez en la cabeza de ustedes, chiquitos.
Sin lugar a dudas, sí. O sea, nuestro último filtro siempre fue nuestro papá a la hora de escribir una canción o lo que sea. Siempre era como, escucha esta canción, ¿qué te parece? Si a él le gustaba, era como, ok. No tenía que escucharlo más nadie, ya le gustó, ya es. Pero también parte de nuestra... De descubrir nuestra identidad artística y como persona. Muchas veces pasa cuando uno vive en una casa donde el papá o la mamá o es o conocida o tiene una personalidad súper imponente, como el caso de la nuestra, de nuestro papá, que sin quererlo, porque él siempre en casa fue un papá, o sea, nunca fue, yo soy Ricardo Montaner en la casa, sí, afuera, no, soy... para nada, pero uno siempre eso lo sentía, tú llegabas a una panadería y se derretía todo el mundo, llegabas a tal lado, o sea, era, lo sentías. Cuando vives con una persona así, o con un artista de esa manera, y tú quieres dedicarte a hacer lo mismo, muchas veces pasa que lo que sufre es tu descubrimiento de tu propia identidad, de qué te hace a ti ser único a ti, más allá de simplemente ser hijo de alguien, y heredó su romanticismo, su voz, su tal, su otra tal, entonces es una versión chiquita de ese artista, no. O sea, los artistas todos y todos los seres humanos tenemos nuestras identidades propias y a veces pasa cuando uno tiene una figura tan importante o tan imponente dentro de la casa que uno se tarda el doble en descubrir la identidad de uno. Entonces, si bien es cierto que para nosotros el agradar a nuestros papás siempre va a ser o ha sido una prioridad y espero que les guste, espero que estén orgullosos, espero que tal, también nos hemos encontrado en situaciones donde hemos tenido que desobedecer ciertas cosas, donde sabemos que no van a estar del todo orgullosos por una decisión, con tal de poder nosotros encontrar nuestra propia identidad.
Claro.
Y eso es tan clave en la vida de alguien, sí. Cuando uno va creciendo, donde uno dice, me toca desobedecer en este caso, porque por yo mí. Tengo que poder tomar esta decisión. Uh-huh. Yo, por más que tú no quieras, por más que este no quiera, por más que mi mamá no le parezca, tengo que poder hacerlo porque si no yo voy a estar mal.
Total.
Y eso a veces, ese tipo de decisiones, a veces hace que siento que estoy quedando mal con mis papás, pero si no estaría quedando mal conmigo. Entonces digo, ¿qué es peor, no? Y al principio de niño uno dice, prefiero quedar mal conmigo, pero cuando ya tienes 30 años y dices,
claro,
puta, tengo que estar bien conmigo porque soy yo el que estoy a las 12 de la noche así.
Sí, exacto. Porque
y
ya,
es tu vida. Igual.
Pegado a eso que están diciendo, ¿alguna vez han hecho algo por agradar a alguien más en donde se hayan traicionado a ustedes mismos?
500 mil veces, todo el tiempo.
En esta industria hay un juego.
Todo el tiempo.
Hay un juego, ¿no? Si uno se pierde en el juego, te pierdes tú. Entonces nos ha pasado muchas veces que por jugar el juego de complacer o hacer favores, o
no quedar mal, que no crea, para que no crean que soy come mierda, para que no crean que se me subieron los humos a la cabeza,
gracias a Dios, pues sí, hemos trabajado con gente que amamos y que admiramos y todo, pero pasa...
Ya no lo hacemos, ¿eh?
No, ya no. Pasa que aunque tú admires a una persona, puede ser una colaboración equivocada. O sea, yo puedo admirar mucho a... Carajo, no sé, o sea...
Entiendo.
Bertale.
No quieres decir un nombre para no quedar para no.
No, sí, mal. Pero voy a decir alguno capaz y que esté muerto o algo así, porque no sea, ¿sabes? No, es muy fácil. O sea, hay cierta gente con la que uno en este momento capaz y no tiene sentido o que no es genuino. Incluso.
Sí. Artistas nuevos.
Artistas nuevos. Un artista nuevo que hace música que no necesariamente ahorita tiene la compatibilidad con lo que estamos haciendo creativamente nosotros. No, no quiere decir que, o sea, menos bueno, nada. Coño, si uno no es genuino y honesto con esto, no sé si agrega o suma a lo que yo estoy tratando de contar ahorita, sin duda jode.
O a lo que a mí me ha pasado yo tener que decirle que no a alguien porque sentía realmente que no es lo que mejor le venía a la carrera de ese artista nuevo. Yo digo, okay, tú haces una canción conmigo hoy, ¿qué haces después? ¿Qué haces después? ¿A quién invitas? Porque si te lo estoy haciendo yo de favor, porque no has llegado a un lugar donde hay artistas que están colaborando contigo naturalmente, lo estoy haciendo yo con vos, ¿qué haces después de mí? ¿A quién le vas a pedir el favor después? Yo he hecho... Hacer una colaboración grande, prematuramente hablando, te puede joder también. A nosotros, después de mi mala... A nosotros nos ofreció nuestro manager, mira, tengo esta canción donde va a estar metido J-Lo y va a estar Bad Bunny. ¿Ustedes se quieren subir a hacer tal Bad Bunny? Obviamente no el Bad Bunny de hoy, sino el Bad Bunny del 2017, sí, que igual era un artista importante, pero sí, no era tan masivo como ahora. O sea, el día de hoy me dicen que Bad Bunny, o sea, va a soplar en una canción y quiere subirte, papi. Papi, vamos.
Pero
sí, o sea, obviamente hay... A mí me encanta todo lo que hace Bad Bunny. Soy muy fan de Bad Bunny. Me fascina lo que hace. Sí. Entonces uno dice, hoy en día lo súper...
Porque machea.
Y machea. Pero hoy en día capaz y te puedo decir, yo hago un tema hoy con Bad Bunny y el día de mañana con quién coño es su madre hago un tema, ¿me entendéis?
Sí, entiendo.
O sea, me encanta hacer el tema con Bad Bunny, pero yo quiero... Bad Bunny es el artista número uno del mundo hoy. Yo quiero trabajar, y lo conozco, y somos simpáticos, nos caemos de puta madre. Pero el día que yo haga una canción con Bad Bunny, el día después voy a decir, a ver, ¿y ahora con quién? Entonces, ¿sabes?
Entonces, más allá de eso, es la habilidad de no traicionarse.
Ese es el cree
y en lo que uno...
Y en tu identidad.
Y en tu identidad por putearse.
Total.
¿Sabes? Claro, nosotros nos hemos puteado mucho por quedar bien con gente.
Entiendo.
Tal artista, coño, pero es que tenemos 20 años, ¿cómo no vamos a...? Hay que hacerlo.
Hay canciones que hemos hecho con gente que admiramos mucho, muy grandes, que fueron un error.
Entiendo.
No por lo que yo siento por ese artista. Y quiero ser muy cuidadoso porque es que para mí fue un honor hacer música con toda la gente con la que he trabajado. Pero, coño, hay que ser sinceros con
la fidelidad a uno mismo.
Sí, y con que... Uy,
esto no se parece a mí.
Tal artista. ¿No les ha pasado a ustedes? Te lo juro que sí, que de repente han visto un artista con otro que es de capaz o de otra generación o de otro estilo de música,
sí,
y tú dices,
como si no.
Esto sin duda llamó un manager al otro y dijo, bro, por favor.
Está raro.
Sí, raro.
Y pues
sí,
es la canción.
Esto es forzado.
Es forzado, eso está es lo raro. Que diría.
Entonces, eso pasa siempre.
Sí. Y a nivel personal, ya no hablando de manera profesional, sino personal, ¿cuál es esa promesa que tú te haces a ti que sigues rompiéndote sin querer? ¿Qué es eso que es como, fuck, sigo trabajando en esta mierda? ¿Y cuál es la tuya?
Wow.
Ok. Volver a caer. O sea, yo sigo fallando la materia de volver a caer a pensar que mi valor está en otra cosa más allá de... Simplemente, o sea, hoy en día estamos trabajando fuertemente en que el valor nuestro venga de nuestra obra, o sea, de lo que, o más bien, yo encargarme excelentemente de lo que puedo hacer, o sea, que mi álbum, mis videos, mis fotos, mi vaina, tal, esté de puta
laboralmente.
Madre, laboralmente hablando, aquí estamos hablando personalmente hablando, pero, y todo lo demás, let it go.
O así sea como cuando peleo no quiero hacer esto y peleo, claro, y la hice como que me prometo y es como fuck.
no frustrarme con ciertas vainas. O sea, hay antes, por ejemplo, cuando hace unos meses como que Instagram ha empezado, o sea, como que el algoritmo de Instagram está como raro para el coño.
Como Luni, claro. Sí.
Está muy fucking Luni. Raro. Amo a mi gente de Instagram que esté viendo.
Pero está para una llamada
para el
atención.
Coño de su madre. Está una mierda el algoritmo. Entonces, llegó un momento donde uno empezó a postear y uno tenía 500,000 de likes por fotos y de repente eso se cortó al 10% de lo que... Sí. Y tú dices, ¿qué coño es esto? Y al principio decía, ah, la gente ya no me para bola, la gente se olvidó de mí, la gente no le importa, no sé qué cosa. Y tú de repente dices, ah, no, ya, espérate, esta verga le está pasando a todo el mundo, esta verga es tal cosa, esta
no
verga
tiene nada que ver contigo.
Tal, no tiene nada que ver conmigo. Eso, ese tipo de pajazos mentales, de mentiras que te das y dices, ay, mi canción está haciendo 300,000 streams en Spotify al día. No está haciendo, la pasada hizo 1,500,000, está haciendo 300 nada más. Y 300,000 streams al día es una puta locura de streams.
O sea, tu promesa sigue siendo.
Mi
no,
promesa sigue siendo. Sí. Cabrón, enfócate en que la canción está de puta madre y que va a hacer lo que tenga que hacer y para las 300,000 personas que están escuchando al día, está de puta madre. No te enfoques en las 5 sí. millones que no están escuchando.
Y poner el valor en ti, no en lo externo.
Sí, poner el valor en mí, en lo que logramos crear juntos.
Total.
Y ya después, si a la gente le gustó, no, bueno, eso está ya en las manos de la gente y de Dios. Y yo saber que mi propósito está en hacer esto, en impactar la vida de gente, sean ustedes dos. Si mi propósito de hoy es que ustedes dos se llevaron algo positivo de corazón y más nadie me pidió una puta foto, más nadie sabe quién soy, más nadie.
Estar
tal,
pleno.
Eso bien. Es lo que Dios tenía planeado para mí el día de hoy, ¿me entiendes? Y poder estar
yo tengo dos. Mentira, tengo una.
Okay.
Y es que caigo en la bobería de quitarme, es un poco como que me cambio el lente que quiero tener, el de vivir a través de mi propósito, a de nuevo vivir a través de mi ego y a través de las ganas que tengo de ser muy conocido por mi música, ¿sabes? O sea, que al final, que ladilla, marico, que ladilla, porque sí, quiero ser muy conocido por mi música, pero...
Y es muy loco, porque uno dice, quiero ser muy conocido ¿sabes? Por hay, mi hay música, y uno es conocido por la música de uno, ¿sabes? Pero,
sí,
uno, pero es inalcanzable, porque, o sea, para una persona, si yo pienso en el Mau y Ricky de hace 5 años, ese Mau y Ricky diría, retírense, muchachos. O sea, están perfectos, ya no tienen que hacer más un carajo, lo lograron. Mm. That's it, you made it. Y aquí estoy sentado pensando, soy un huevón, ¿sabes?
Sí, y creo que es algo que nos pasa a todos.
Es súper humano, es uno estar.
Son parecidos nuestros.
Sí. Y yo también tengo eso.
Todos, yo
y
también.
Y tú también, ¿sabes? ¿Cómo así? Creo que a todos se nos pinta como de colores distintos, pero todo igual también viene ahí, como de lo que es el éxito y de lo que es estar feliz.
Y de cuándo esto va a ser suficiente para uno, porque uno puede llegar a un lugar. Pero uno quiere más.
Total.
Y después llegas siempre, a ese lugar y ahí es como, pero ahora quiero esto.
Por eso lo mío. Porque si uno está viviendo... Yo se lo escuché a un tipo que admiro mucho. Y ahí fue donde empecé toda esta búsqueda de lo del why. Y es que él dijo, le hicieron la pregunta de ¿cómo manejas tú cuando un producto tuyo no le va como tú querías? Y él respondió algo que amé, que fue cuando tú sabes por qué haces lo que haces, el resultado da igual.
Claro.
Y eso a mí, hijo de puta.
Uf, me hizo mierda porque al final el resultado de cómo le va una canción y de al final yo estoy aquí para hacer lo mejor que yo pueda, de no solo hacer las cosas con excelencia, como decía Ricky, pero de constantemente estar sembrándole amor a los corazones de la gente, sea de manera personal aquí o en un escenario con gente que no conozco. Porque al final, si yo mido mi valor basado en, siento que hoy una persona se le cambió el día de estar triste, bajoneado, eso es muchísimo más gratificante y hace que yo me sienta muchísimo que 100 millones de views, ¿sabes? Eso es tan estúpido.
Y además eso nunca llena, es como una por carrera imposible.
No, y te llena media hora. Te van moviendo, o sea,
así el premio al frente.
Yo otro día nos dijeron para. 120 no. millones de streams tiene Llorar y Llorar, nuestra canción más reciente, tal. 120 millones de streams tiene en Spotify. Mira, dijimos, man, no puede ser esto y lo otro, tal. Pasaron 5 minutos y pasa otra cosa y ya empiezas otra vez. Nadie.
Sí, la atención bola, está, ¿no?, ya en otro lado.
Y tú dices, coño, cabrón, reacciona. Claro. Entonces, eso de vivir a través del propósito ha sido lo que a nosotros nos ha ayudado. Y espero que la gente que está viendo aquí también se lo lleven en el bolsillo y traten de descubrir y darse cuenta que el compararse es una mierda y no tiene ningún tipo de sentido, que tu camino es único para ti y tu historia es único para ti y la promesa que Dios tiene para ti es distinta a la promesa que tienes para tu pareja, para tu hermano, para tu papá, para tu... Entonces, yo, para ya como, o sea, como cerrar esa idea es, yo no quiero lo que Dios tiene para otro, pero quiero todo lo que Dios tiene para mí. O sea, todo lo que Dios tiene para mí, lo quiero. Y no quiero ser yo mismo piedra de tropiezo para alcanzar esa vaina. Y uno muchas veces es su propia piedra de tropiezo. Por no quitarse... Yo siento que es como... Como ir al colegio, hay ciertos challenges mentales y personales que uno tiene que ir superando. Y cuando pasas el del primer grado, te vendrá el de segundo grado. Pero ya tienes las herramientas de primer grado para poder solucionar esas. Total. Nunca Dios te va a poner problemas de sexto grado estando el primero. ¿Me entiendes? O sea, vamos. You can always make it past.
¿Qué los hace sentir culpa?
A mí a veces me hace sentir culpa ver personas que se dedican a lo mismo que me dedico yo y que le invierten la misma cantidad de tiempo, pasión, dedicación, vocación y lo mismo que yo, la misma energía, pero sus resultados, que aún volvemos a lo mismo, pero sus resultados no le han dado la gratificación que capaz y me ha dado a mí y me siento culpable cuando digo, ¿cómo coño no tengo yo tanto tal o tal? Y hay una persona que está igual de dedicada que yo, igual tal, y tocando en un metro. Okay. ¿Sabes? Yo he tocado en un metro, yo he tocado en tal cosa, yo he tocado... Pero siempre desde la necesidad de decir, quiero que la gente conozca mis canciones. Nunca desde el punto... O sea, si bien siempre he hecho música para poder vivir de esto, gracias a Dios se ha dado de la manera, aunque sí, obviamente pasé trabajos cuando vivía en Los Ángeles y compartíamos una comida mi roommate y yo para tratar de tal y poder comprar suficiente para poder comprar el teclado, pero a mí me da culpa pensar que hay alguien que le está dedicando el mismo amor y cariño a lo que le dedico yo y que todavía no han encontrado su why, no han encontrado su camino, no han encontrado eso. Me hace sentir culpable, pero al mismo tiempo me hace sentir agradecido y afortunado. Claro.
Yo siento un poquito que me hace sentir culpa a mí. Que muchas veces uno está en esta vida tan enfocado en lo que uno quiere lograr que dejas de dedicarle tiempo a ciertos amigos, ¿sabes? Y a cierta gente, ¿no? Entonces... Siento culpa de no ser tan bueno manejando mi tiempo en cuanto a las prioridades. Que sí, mi prioridad sin duda es... tengo como prioridad pues trabajar y todo eso, por lo que eso significa, digo, obviamente en mi familia y todo, ¿no? Pero, coño, vale, perder tiempo en cosas que no son realmente... importantes, ¿sabes? Y perder tiempo en no estar dedicándole mi prioridad a gente, bien sea los cercanitos o bien sea a la gente que siento que estoy supuesto a impactar.
Si ustedes se van a sus versiones chiquitos, ¿hay algo que quisieran haberle dicho al otro cuando eran muy chiquitos?
¿Yo decirle a Rick?
Sí, como que si tú te das ese niño interior, decir como, esto me quedó pendiente, decirle a mi hermano chiquito.
Vas a ser muy fit cuando crezcas.
vas a estar bastante pateado, así que quédate tranquilo.
Yo te digo.
Vas a estar muy fit, no te preocupes, mamá. De 11 años que estaba subiendo con el papi, tranquilo que los bíceps van a ser. Vas a estar.
Un pendejo.
Vas a tener un pecho espectacular.
Yo pensando una vaina súper profunda. Le digo, puta, viene y decir que vas a tener pecho.
Vas a conocer a The Rock.
Yo diría. Disfrútate el, sí. El camino conmigo. Y te digo algo, nos lo hemos disfrutado un huevo.
Sí.
Y me refiero más en realidad a porque gracias a Dios hicimos un cambio y ya sí estamos muy presentes con todo lo que logramos. Pero las primeras, todo lo que pasó con mi mala, todo lo que pasó con estas canciones que fueron éxito, incluso con desconocidos, siento que no lo concienticé. Entonces capaz y te diría, hey, cabrón, date cuenta. Para y date cuenta.
Sí, porque nosotros estamos viviendo eso de...
Y no hagas tal y tal colaboraciones.
Sí.
Y no hagas esto.
No hagas esto y esto que hiciste, no lo hagas.
Me encantó.
Pero sí, eso está muy bueno, mamá.
Es muy difícil detenerse y vivir el presente. Es lo más difícil.
Y recordarlo es lo más triste. Decir como, wow, ¿te acuerdas cuando... Wow, ese año tuvimos...
Sí,
cinco canciones en no sé qué cosa tal cual, y no estábamos enterados de eso.
Sí, como una anestesia rara.
Es que es muy raro. Yo pienso en cuando Desconocidos era la canción número 1, 2 o 3 del planeta, literal. Que era, te metías en Argentina, estaba en la 1, en la 2 o en la 3. Te metías en México, en Colombia, en Perú, en España, en Estados Unidos, en todos lados estaba. Y yo estaba pensando, o sea, o La Boca, cuando estaba pegada, yo me acuerdo que nuestro feeling era de. No sé qué también está yendo este tema. Y La Boca es un recontracoñazo. Y en ese momento el feeling era de... Uf, venga, hay que estar dando el push a esta canción porque venga, Desconocido fue un recontrapalo. Entonces,
yo no vivo en una constante preocupación.
¿Constante?
Es tan exhausto.
Y uno o mira para atrás o uno mira para adelante.
Me gusta mucho la palabra que dijiste, el contentment.
Sí.
Me encanta.
Sí. Es muy importante que no se puede confundir con no ser ambicioso, no tener sueños.
No,
sueños.
Conformarse.
No
y
es conformarse.
Cómodo. No es eso. Son cosas diferentes. Yeah. Son cosas
estar satisfecho.
It's total. Being happy with where you are right now.
Total. ¿Cuál es la herida de cada uno? ¿Cómo tu dolor de tu vida?
Jeez. El dolor de mi vida. Puta, no sé.
¿O con qué tiene que ver?
O sea, pero si estamos aquí entrando una terapia, el hijo puta.
El dolor.
Digo, pues obviamente lo de mis abuelos y todo eso sí ha sido doloroso, pero yo era chiquito también, entonces siento que capaz y no entendía yo, ¿sabes? Como que uno de chiquito uno no lo entiende y después cuando uno crece un poco más y uno dice, ah, coño, uno mira para atrás y dice, verga, es verdad, esto sí me afectó y uno empieza un poco a pero... Fíjate, yo he tenido dos pérdidas de dos amigos míos que me han hecho mierda. Y ahora que hablé de mis abuelos, un poco como que no porque hayan sido así de mucho más mayores o mucho más grandes que yo, pero llenaban dentro de mi vida una figura, era casi como que los dos eran una figura de mentor o de... persona que admiro mucho que no es necesariamente mi mamá o mi papá, ¿sabes? Y los dos se me fueron al cielo. Una es una muchacha, una señora que me recordaba de hecho mucho a mi abuelo, que se llama Wendy Grant. Y el otro fue hace poco, que fue Gerardo Rosín. Y los dos me jamaquearon fuertemente. Y me jamaquearon también porque, coño, uno de los miedos más grandes es todo está tan de puta madre que no quiero que nada vaya a afectarlo. Y de momento...
Y yo... Mi dolor más grande es no haber podido volver a Venezuela en...
Uf.
En
uy, sí.
Varios años. Yo llevo como 10 años de no poder ir a Venezuela. Y yo, eso es para mí como un...
una herida abierta que tengo desde hace muchos años, porque nosotros nos fuimos de muy chiquitos de Venezuela. Entonces, o sea, yo tenía 10 años, Mau tenía 7. Y a nosotros nos pegó durísimo irnos. No teníamos ganas de irnos, nuestros amigos, nuestro todo era en Venezuela. Y nos tuvimos que ir por cuestiones de seguridad. Mi papá lo secuestraron y habían varias como amenazas y tal, y mi papá se tuvo que ir. Entonces nos fuimos todos con él. Y nos fuimos en un momento jodido para Venezuela, donde estaba todo ya yéndose como un poquito al carajo. Y Chávez había entrado hace unos años y nos tuvimos que ir. Y para mí era muy doloroso porque yo soy venezolano, ¿sabes? Y yo, decir soy venezolano, pero para mis primas y mis primos que se quedaron en Venezuela y amigos míos que se quedaron en Venezuela, pero más que todo en familia, la gente que más quiere y más, que más te quiere. Yo creo que por dolor de que nos hayamos ido y por, no sé si es un poquito de celos de chamo, de te fuiste o qué sé yo, nos hacían sentir que no éramos venezolanos. O sea,
que no merecíamos que no decir que éramos venezolanos.
No, que yo soy venezolano. No, tú eres gringo. No, yo soy venezolano. No, tú eres gringo. ¿Qué? ¿Cómo dijiste esa palabra? Mira cómo dijo la palabra y se caga. Y esa vaina a nosotros nos amaqueó a los 10, 11 años, que fue como... Entonces hemos sufrido con un sentido de pertenencia heavy, claro, de decir, oye, si mi país es Venezuela, pero ellos no sienten que... ¿Sabes? O mis primos sienten que yo soy demasiado gringo para decir que soy venezolano. O lo que sea, ¿no? Y el no poder volver hace 10 años por X o Y...
Fuerte.
Eso a nosotros nos ha pegado personalmente y en cuanto a identidad, claro, muy heavy. Y todas las inseguridades de las que hemos hablado al principio
también
vienen de ahí, eso, sin lugar a dudas. Sí. Entonces, yo te diría que mi dolor más grande es no haber podido hasta ahora volver a mi país a poder sentirme, estoy en casa, sí, estoy con mi gente, estoy abrazado. Entonces, eso es un dolor que espero poder sanar muy pronto por nosotros, porque una cuestión que necesitamos, más allá de por el público que nos pueda estar esperando en Venezuela. Claro. O sea, yo quiero volver a Venezuela por mí.
Claro.
Entonces, ese te diría que es mi dolor más grande.
Total. No me puedo imaginar la sensación.
Sí.
Me parece muy fuerte.
Tiene mucho sentido, como...
Total, todo va conectado.
Todo va conectado. Mm. Bueno, vamos a las preguntas ya random, súper rápidas.
Es así, lo juro.
A ver. Sí, aquí
¿de fue noche o de día?
De noche.
De día.
¿Arriba o abajo?
A mí me gustan las dos, es la puta verdad. Pero
we're talking sexual,
si estamos hablando por la noche, si estamos hablando por la noche, arriba.
¿Grosería favorita?
Verga.
Sí.
O mamá huevo, me encanta.
¿Cuándo fue su última llorada?
Uf. Yo ando llorando constantemente ahorita por mi hijo. O sea, yo lloro, digo, de felicidad y de cosas claro. bonitas que pasan.
Yo lloré, creo que el domingo, viendo un mensaje, una vaina en la tele, algo que me impactó, me sacudió, se me aguaron los ojos.
¿Fuerza de voluntad, mucha o poca?
Tengo mucha para ciertas cosas.
Eso, siento que depende, pero sí.
¿Café frío o caliente?
Caliente, sin duda.
Depende, pero frío tomo últimamente.
Ok.
Caliente.
¿En qué es en lo que más gastan su dinero? Ropa, comida, viajes, experiencia.
En ropa gasto plata, en autos gasto plata.
En comida, siento que... ¿Qué
más?
Amo la comida, capaz de ser el problema ese. No, y en... Vértale, no sé.
En cosas de música, en realidad. En nuestro álbum y en videos musicales, okay, es donde más gastamos plata.
¿Y en autos?
Sí, pero en los videos musicales...
Le meten a lo visual.
Los videos de Refresh, por ejemplo, ese álbum nuestro. Ahí dejamos el culo y medio.
Ya.
Sí,
okay.
Sí. Pero se nota. Se ven espectaculares. Sí, sí, oigan, gracias de nos verdad amamos por esta conversación tan linda.
Qué rico.
Ustedes saben que los amamos, pero es muy lindo también verlos en una profundidad distinta y como conocerlos más a fondo. Y gracias de verdad por venir.
No saben compartir todo lo que compartimos. Que ustedes tengan un espacio donde la gente pueda abrirse. Porque hay algo especial y en el mundo, en el momento, cuando la gente es vulnerable, perdón, empiezo de esa manera, es en el momento en el que suceden cambios en el mundo. La vulnerabilidad es lo que ayuda a que todo avance. Entonces, si uno no es vulnerable, ahí hay uno, hay un estanque y uno se estanca cabronamente. Entonces, que ustedes tengan un espacio para que uno pueda ser vulnerable y pueda de casualidad llegar a, con esa vulnerabilidad, darle pie o motivar a que alguien sea vulnerable, es lo mejor que puede pasar.
Ahí te la devuelvo a ustedes por venir y ser vulnerables, de verdad. Gracias. Los amamos profundamente.
Los amamos, los admiramos y
vuelvan otra vez a Humano Fitness cuando quieran.
Te los amo mucho. Chao.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile. Para detalles.
El verano llega con nuevos sabores a The Home Depot. Encuentra ahorros en asadores, como el Next Grill con 4 quemadores de gas propano ahora en compra especial, a solo $199. Para hacer comidas de todos los sabores y cumplir con todos los antojos, desde una clásica carne asada con elotes y cebollita, hasta jalapeño poppers para darle un toque picante a la reunión. Prueba nuevos platillos y sabores este verano con ahorros en asadores de The Home Depot. Haces más. Logras más.
Esto solo es el principio.
Porque lo mejor.
Esto no se va a quedar así.
Lo más impactante.
¿Por qué? Soy tu madre.
Esta mujer me robó.
Por favor, abre tus ojos.
Está por venir en...
¡Pablo! ¿Entendiste?
Tu vida es mi vida.
De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
¿Y eso? Sí que amerita un brindis, ¿no crees?